a la industria de fondos de inversión con Rafael Peña, que es gestor de Olea Neutral junto a Hernán Cortés en Olea Gestión. Rafa, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Susana. Muy bien, muchas gracias.
Oye, ¿cómo preparáis en casa la Nochebuena? ¿Lo tenéis todo organizado? ¿Os juntáis poquitos, muchitos? ¿Cómo lo hacéis?
Pues nos intentaremos juntar menos que normalmente. Y muy familiar, la verdad es que es una fiesta muy bonita para estar tranquilo, ¿no? Cuando eres muy muy joven te gusta salir incluso este día, pero eso ya pasó hace años.
¿En vuestra casa sois de Papá Noel o sois de Reyes Magos?
Nosotros de todo, porque como somos del Atleti nos hace falta Papá Noel, los Reyes Magos y nos hace falta mucha ayuda. Sobre todo hoy que tenemos un amanecer muy duro.
Oye, ¿amanecer duro porque qué estás viendo que te duele? ¿Por el tema coronavirus o por el tema mercado?
No, estaba hablando de fútbol, ¿eh?
Ah, vale, no, ah, vale, por fútbol. Ya, mercado, es que ahí me pillas fuera de juego. De fútbol no sé nada.
Pues nada, no te pierdes nada. Yo hoy tampoco sé nada. O sea que fenomenal, podemos hablar de otra cosa.
Oye, hablamos de deseos por parte del equipo de Olea Gestión para el próximo año y peticiones en general para la industria y para el vehículo fondo de inversión.
Pues mira, hace poco una amiga que creo que conoces bien me decía que lo que le gusta en pedir siempre estos años es tranquilidad. Y
ya sé de quién me hablas, que le decía, yo lo único que pido es dormir tranquila por las noches porque mis hijos me tienen loca y me desvelan.
Sí, algo me ha llegado de eso, sí, ya lo he pasado también, o sea que, pero bueno, esto se supera, ¿eh? Normalmente.
Bueno, no sé,
de
yo
una manera muy positiva.
Esto de la adolescencia veo que cada vez dura más tiempo, ¿eh? Porque tengo alguna amiga con los hijos con 21 y 22 y me dicen que todavía están muy pavos.
Sí, los 21, los 22, lo malo es que hay alguno con 40 que también, pero ya. Tampoco nos vamos a meter en esos líos, ¿no?
Oye, mirando,
no, pero hablando de tranquilidad, ¿no? Sí, no, no, o sea, un poco reflexionando nosotros, ¿no? Yo lo que me gustaría desde el punto de vista de mercados, ¿no? Para comentar es que realmente lo más grave para mí es que tengamos tipos reales negativos, ¿no? Entonces, tranquilidad para mí sería tener tipos reales positivos, ¿no? Que la gente pudiera rentabilizar su ahorro descontando la inflación de una manera razonable, no te digo altísima, ¿no? Pero no que estemos en esta represión financiera que ya dura muchísimos años y que está haciendo mucha pupa al ahorro, ¿no? Y mucha pupa sobre todo a los inversores conservadores, que se ven forzados a tomar muchas veces riesgos que no son para ellos, ¿no? Y luego que cuando quieres construir o nuestro mandato, que es un mandato de preservación de capital con un sesgo conservador, carteras rentables, pues tienes muchos problemas, ¿no? Aparte, bueno, toda la gran correlación que han de los activos los últimos años, ¿no? Que hace muy difícil la gestión, ¿no? Y yo creo que impide algo bueno, que es que el dinero vaya a las empresas buenas, ¿no? Hablando de renta variable, yo creo que es muy importante que el mercado sea eficiente en eso y que capte dinero a aquellas empresas que hagan un buen trabajo a todos los niveles y que en cambio no estemos destinando dinero a proyectos ineficientes que acaban convirtiéndose en empresas zombies o en malas actividades para la sociedad, ¿no? O sea, al final yo creo que es un poco evitar el despilfarro, ¿no? Que también se produce desgraciadamente en el sector público con tipos tan bajos que no hay ningún incentivo para gastar de forma eficiente y gastar en cosas que sean realmente rentables para la sociedad, porque como hay casi una barra libre, ¿no? Y que se hagan las cosas con una visión de medio y largo plazo, que es lo que al final paga. O sea, estamos viviendo un mundo, bajo mi punto de vista, cada vez más en los principios de inmediatez. Y yo creo que eso no nos lleva a ningún sitio, ¿no? Entonces yo creo que tiene que haber es todo una cadena de cosas que creo que podrían empezar a cambiar a través de los tipos reales, ¿no?
Ya, pero para tener tipos reales positivos todavía nos queda mucho, porque aunque se inicie la retirada de estímulos y empiecen a subir los tipos de interés de forma, lo van a hacer de forma muy suave, de forma muy gradual, y tenemos la inflación muy, muy alta. Entonces todavía lo de tipos reales positivos me parece que te quedan unos cuantos años, ¿no?
hombre, la verdad es que ahora mismo estamos en un pico de inflación, si hacemos caso a los bancos centrales, es una inflación, yo no diría coyuntural, pero sí un poco determinada por todos los eventos que hemos vivido, y que va a tender a normalizarse, ¿no? Uh-huh. Yo creo que en Estados Unidos no estaremos tan lejos, o sea, yo creo que es un escenario del 10 años americano por encima del 3% y una inflación en entornos del 2%, es un escenario que si no vamos a ver en el 2022 con seguridad, yo creo que en el 2023 es muy, muy probable, ¿no? Porque creo que, como decíamos, tiene muchas connotaciones positivas para el resto de la actividad económica. Y en Europa es donde veo que como nos pasó también en la gran crisis del 2008, en la gran crisis financiera, pues veo al Banco Central Europeo y a Europa pues en ese ensimismamiento de mirarse el ombligo y no mirar a largo plazo y solo estar pendiente de la foto política, por decirlo de alguna manera. Banco de Inglaterra recientemente ya ha subido tipos y yo creo que ese es el camino, ¿no? También creo que las inflaciones no van a ser salvajes, ¿no? Con lo cual tampoco es ese gran esfuerzo el que hace falta, ¿no? Uh-huh. Y ya te digo que tipos reales positivos, aunque sean de medio punto o de un punto, pues son muy sanos para la economía y para muchos sectores de la actividad económica, ¿no?
Uh-huh. Claro, comentabas que en ese entorno el ahorrador más conservador es el que lo tiene más complicado porque al final el tener tipos reales negativos lo que te empuja es asumir riesgo.
Sí, asumir riesgos y en este caso, si se mantiene la inflación, a perder poder adquisitivo, ¿no? Parece que solo pierde poder adquisitivo el trabajador cuando su salario sube menos que la inflación. Y es cierto que eso es así, pero bueno, también hay movilidad dentro de los ámbitos laborales, hay más factores a valorar, pero el que evidentemente pierde poder adquisitivo es el señor que ha trabajado toda su vida, que ha ahorrado para tener un futuro mejor y que ahora le estamos reprimiendo con unos tipos de interés negativos, ¿no? Uh-huh. Y por tanto estamos desincentivando a las personas a que ahorren para el futuro y que ese ahorro se transforme en inversión, ¿no? Yo uh-huh. creo que eso es un buen deseo, ¿no? Y si quieres hablamos de para mi industria, que ahí tengo muchos deseos también.
Eso, a ver, para tu industria, ¿qué le pides? ¿Qué le pides a Papá Noel?
Pues quizás un poco que los partícipes hagan los deberes, ¿no? Y se involucren un poco más en entender qué hacemos nosotros y cómo está configurada la industria, ¿no? Y que haya más competencia, ¿no? Yo estoy muy triste con... Yo empecé en gestión en el año 93-94 en el mundo de las pensiones, en los fondos de pensiones, luego enseguida pasé a fondos de inversión, y ver que un proyecto que tenía mucho sentido social, porque la pirámide demográfica era la que era, porque había un momento de crecimiento económico, porque se podía favorecer el ahorro, pues haya naufragado, me da mucha pena, ¿no? Y creo que ha sido por falta de en un primer momento de competencia. Yo creo que el sector tiene que ser autocrítico, o sea, la gente no ha sido feliz con los en general con los planes y fondos de pensiones, tipos comisiones muy altas, resultados muy muy bajos, mal vendidos, se regalaban cosas por hacerte un plan de pensiones, y yo creo que eso es un mal atajo, y en el sistema de empleo no se consiguió generar una competencia real, no ha habido jugadores extranjeros que hayan dinamizado la calidad de la gestión en el mundo de las pensiones, o sea, hay muchos factores, ¿no? Entonces ese incremento de competencia es lo que a mí me preocupa, ¿no? Que ahora mismo hay evidentemente un entorno mucho más positivo para la competencia a través de la digitalización. O sea, las barreras que había en los 90 de la banca, que teníamos una banca muy eficiente y lo seguimos teniendo, yo creo, en términos de comparación internacional, impedía el acceso de nuevos competidores, y yo creo que el regulador tiene que favorecer esa competencia, ¿no? Y a partir de ahí, pues tener una regulación yo diría que como proporcional, ¿no? Que es lo que el principio de proporcionalidad, que al final es lo que se está convirtiendo en una barrera de entrada, la ausencia de ese principio en una barrera de entrada, ¿no? Para que haya más competencia en nuestro sector, ¿no? Y se valoren, pues, por ejemplo, nuestra apuesta de valores, que es de muy largo plazo, pues de alineación de intereses, de que, como tú bien sabes, nuestro dinero está invertido en el mismo fondo que el de nuestros partícipes, la gestora es nuestra, no hacemos nada más. Pues que la gente entienda esos valores y que diga, oye, pues yo quiero estar en esta empresa con una parte de mi patrimonio porque los dueños de la empresa están también con su patrimonio invertido ahí, ¿no? Y ese tipo de cosas que son sencillas de entender, la gente se las plantea, ¿no?
Bueno, ahí también es muy importante el hacer una labor constante, continua de formación y de educar para trasladar el trabajo que realizáis los gestores de fondos de inversión. Yo creo que eso se ve más cuando vienen curvas, porque parece que cuando la bolsa sube y cuando todo el mundo gana un 10, un 15, un 18%, pues que tú estés en positivo con doble dígito es una barbaridad y está muy bien. Y yo creo que cuando vienen complicaciones, ¿no?, y hay que valorar pues ese conocimiento, esa experiencia, esa gestión activa, pues es cuando se pone más en valor. Y bueno, yo también...
A mí sí, me da totalmente de acuerdo, Susana. Por hacerte un matiz, sí, solo, si dime, me permites. Sí. Totalmente de acuerdo. Es que eso es lo que hablábamos de medio y largo plazo. Entonces, claro, tú cuando vas a ver un fondo, por ejemplo, nosotros tenemos 10 y vamos a cumplir 18 años, ¿no? Ya estamos dejando la adolescencia, como me gustaría a ti, ¿no? Pues el fondo tiene un 6% TAE desde el inicio, ¿no? Ese 6% ha habido años positivos y negativos, pero como íbamos con esa visión de medio plazo, lo hemos obtenido. En 10 años tenemos un 6,50 TAE. O sea, si tú estás aquí 6 meses y entras, sales y vas a pensar, pues es que no estás comprando la estrategia real, ¿no? Entonces estoy muy de acuerdo con ese análisis.
Lo que me da un poco de miedo, visto lo que ha ocurrido en estos dos últimos años con la bolsa, que mira, el Eurostock 50 lleva una subida del 17%, pero hay algunos fondos de inversión que llevan en el año un 30%. El año pasado algunos subieron un 70, un 80%, como te metieras en tecnología o en renovables, bueno, el rey del mambo. Lo que me da miedo es que haya mucho ahorrador poco formado que piense que esto es fácil y que lo normal es conseguir rentabilidades por encima del 15, del 20%.
Claro, o sea, a mí me parece muy bien que la gente investigue, crea en tendencias, busque buenos gestores. De hecho, en España, yo siempre lo digo, y no estoy en esa escuela, pero hay gente de value muy válida y que yo creo que lo hace muy, muy bien, ¿no? Pero hazlo por una parte razonable de tu cartera. O sea, si nadie yo creo que nadie tiene que pensar que va a acertar en el 100% de sus decisiones, ¿no? Entonces, si tienes una visión clara con un sector, pues destina un 10, un 15% de tu ahorro ahí, diversifica, tanto en gestión activa, value, gestión pasiva, fondos multiactivos como el nuestro, donde esa decisión la toma el gestor, y construyete una cartera equilibrada. Eso es para la mayoría de las personas. Luego, claro, hay excepciones que tienen visiones muy claras o que tienen una aversión al riesgo muy baja, ¿no? Entonces, pues es lógico que inviertan buscando esas tendencias, ¿no? Y tendrán años buenos y años malos. La lectura es si realmente te haces los números y conoces un sector como para tomar esa decisión, ¿no?
Bueno, Rafa Peña, gestor de Olea Neutral, junto a Hernán Cortés en Olea Gestión. Muchísimas gracias. Enhorabuena.
Muchas
por ese
gracias, 6,5 Susana,
anualizado en estos últimos 18 años. Y al final es constancia, pico y pala, conocimiento, experiencia y bueno, pues skin in the game, ¿no? Jugarte tú también la pasta, ¿no? Y,
eso es, efectivamente. Sí. Por lo menos eso es una parte importante.
Sí, sí.
Pues feliz Navidad a todos,
lo mismo digo,
muchas gracias.
Cuídate mucho, felices fiestas a todo el equipo y nada, hablamos la semana que viene. Un abrazo, feliz Navidad.
Otro.
Adiós.
Hasta luego, gracias. ¡Oh!